Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minuto de la mañana. Muy buenos días, Madrid. El Partido Popular va a poner hoy fecha al Congreso Extraordinario que designará al presidente que suceda a Mariano Rajoy. La Junta Directiva Nacional del PP determinará hoy mismo la fecha de ese Congreso y los integrantes de su comisión organizadora. Dos fechas se manejan como probables, la del 13 o el 20 de julio. Hasta ahora, los más repetidos entre los posibles aspirantes son tres: Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. En los últimos días han aumentado las voces que reclaman un candidato único que evite divisiones y permita que el partido salga de este proceso unido, reforzado y con la vista puesta en la importante cita electoral de 2019. Los nuevos estatutos del partido contemplan por primera vez un sistema de dos vueltas en el que primero votan las bases y después los compromisarios. En las últimas horas también es verdad que se ha abierto paso en el partido la reivindicación de primarias reales en las que se puedan votar todos los militantes que estén al corriente de pago. Sea como fuere, lo cierto es que para ese congreso extraordinario todo apunta a que el elegido sea Alberto Núñez Feijóo. Al menos así lo aseguran las encuestas que hoy se publican y que dicen que 4 de cada 10 militantes del Partido Popular quieren que Feijóo sea su presidente.
Que presenten su propuesta, que presenten su equipo, y yo les animo a todos, este es el momento de dar un paso adelante a aquellos que quieran hacerlo. Y es un momento para participar.
Pues habrá que esperar, en cualquier caso, a la decisión que tomen los posibles candidatos, que tienen entre 7 y 15 días una vez que se conozca, que hoy ya se sabrá la fecha de ese congreso extraordinario. Y en clave de sucesos, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos que hablar de una operación policial contra la pornografía infantil que se ha saldado con 24 detenciones. Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio, 4 de ellas además aquí en Madrid. Buenos días, Madrid. Los arrestados compartían archivos con contenido sexual en el que los protagonistas eran menores y algunos de ellos eran, según los agentes, de gran dureza y con niños de muy corta edad. Las detenciones se han llevado a cabo, además de Madrid, en Guipúzcoa, Alicante, en donde uno de los detenidos es un pastor evangélico que declaró, nada más y nada menos, que tenía esos archivos para poder comprender el fenómeno de la pedofilia y ayudar a quien pudiera acudir a él con esa inclinación. También en Barcelona, en Granada, en donde los detenidos eran un hombre y su hijastra de 30 años que intercambiaban archivos. A Coruña, Asturias, Palma, Valencia, Las Palmas y, como les hemos dicho, también aquí en Madrid. Por cierto, uno de esos cuatro arrestados en nuestra comunidad es un ciudadano ecuatoriano, antiguo miembro de los Latin King, que trabajaba como monitor en un comedor escolar de niñas adolescentes, un perfil que era precisamente el objeto de su obsesión. Otro de los acusados era profesor de niños con necesidades especiales.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y estos son dos asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa en el que, como saben, les acompañamos aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada hasta la 1 de la tarde. Pero antes, nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les han venido contando todos los temas destacados de la actualidad, especialmente la de Madrid, desde las 6 de la mañana. Y ahora nos resumen esos asuntos en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Pues la crónica negra madrileña es hoy amplia porque el fin de semana nos ha dejado numerosos sucesos. Nos ha dejado, por ejemplo, Loli Jurado, un tiroteo en pleno barrio de Vallecas.
Se ha ocurrido concretamente en Puente de Vallecas, entre dos clanes familiares de etnia gitana. Hay 6 detenidos. Una discusión que comenzaba en el interior de una vivienda pasó a mayores y terminó a tiros en plena calle.
Muchos tiros, pues que se pegaban tiros uno a otro. Aquí hubo un montón de policía y la ambulancia también vino.
Había visto tiros, claro está, porque lo dijeron, porque estaban buscando las balas y todo por el otro lado.
un ángel de 19 años.
Se llama Manu, es socorrista y este fin de semana le ha salvado la vida a un hombre que había sufrido un accidente con su coche en Santa María de la Cabeza. El conductor perdió el control del vehículo tras sufrir un infarto y Manu consiguió revertir la parada hasta la llegada de los sanitarios.
Creía que estaba mejor de lo que estaba, no sabía que le había dado un paro cardíaco. Estaba respirando muy fuerte, creía que le había dado un ataque de ansiedad por los niños, por el atropello. Luego ya he visto que empezó a cerrar los puños, que estaba ya en shock. Le he dicho que se acaba de quedar sin respirar. Al principio la gente me ha dicho que no le sacara, pero yo le he sacado.
Muy bien.
Hemos roto la puerta, hemos roto la valla, me deja la espalda. Y le hemos sacado ya en práctica el RCP cuando estaba en paro cardíaco, ha vuelto. Y ya, y se iba a venir y muchas veces.
Pues la salva la vida.
Homenaje al héroe del monopatín.
Las Rozas rinde homenaje a Ignacio Echeverría, el vecino que perdió la vida en los atentados del Puente de Londres hace ahora un año. Enrique es su hermano.
Lo que creo que nos gustaría a toda la familia es que el recuerdo de Ignacio perdurara. El cómo era, lo que hizo aquel día, pero lo que llevaba haciendo muchos años ya. Ese querer ser bueno, ese querer ayudar a los demás, estar siempre ahí para ayudar a otros.
Muy pronto Ignacio dará nombre a un skatepark en el municipio.
Plan de ataque contra la mosca negra.
El insecto vive en las riberas de los ríos. Las zonas más afectadas son el Henares y el Jarama. La Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha un plan de ataque y evitar así los efectos de sus picaduras. Juan Martínez, director general de Salud Pública.
Investigando la incidencia y determinando qué procedimiento de tratamiento es más adecuado.
Y además tenemos que hablar de una nueva protesta de los afectados de iDental.
Se van a manifestar esta tarde frente a la clínica de Rivas Vacia Madrid. Es uno de los últimos centros que seguían funcionando, pero ante el impago a los trabajadores, estos han decidido ponerse en huelga y dejar de ir al centro.
Balance de una feria del libro pasada por agua.
La edición número 77 cierra con una bajada de las ventas del 7% y 2.200.000 visitantes, casi 3 de cada 10 menores de 25 años. La organización culpa el mal tiempo del descenso en la inversión por parte de los asistentes.
Y en Cataluña, Quim Torra cierra hoy su ronda de contactos.
El presidente de la Generalitat se reúne con el líder de los comuns, Xavier Domènech, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, y el diputado de la CUP, Carles Riera. Torra sigue a la espera de fecha para el encuentro con Pedro Sánchez.
Cataluña está al borde del enfrentamiento civil.
Es la advertencia del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, justifica así la línea de actuación del nuevo Ejecutivo, que se centrará en el diálogo para diferenciarse de la estrategia seguida por Mariano Rajoy.
Juicio por el caso del 3%.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, inicia este lunes la ronda de interrogatorios a 23 investigados por las mordidas de Convergencia Democrática en Cataluña, con la toma de declaración a 3 exresponsables de su área económica. El fraude pudo superar los 175 millones de euros.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata.
Una enfermedad que afecta cada año en España a 15.000 hombres. Si se detecta a tiempo, la curación alcanza el 100%. Los médicos recomiendan una revisión anual a partir de los 50 años. Carlos Núñez, jefe del Servicio de Urología del MD Anderson Madrid.
Si no hay antecedentes familiares, si no hay hermanos, padres o familiares de primer grado con cáncer de próstata, los 50 años puede ser una buena edad para hacer una primera revisión. La revisión consiste en una exploración para tocar la próstata, porque hay un 5% de tumores que no se detectan de otra manera, y hacer un análisis de sangre.
Y en cuanto al deporte, París vuelve a rendirse ante Nadal.
El español vencía a Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2 y se hace con su undécimo Roland Garros, el 17º título del Grand Slam.
Increíblemente feliz y agradecido a todo el mundo que me sigue en el mundo, pero especialmente en España, que me apoya, que en los momentos complicados pues siempre recibo muestras de cariño de tanta gente que me ayuda a seguir creyendo y a seguir peleando, ¿no?
Alonso se despide de Canadá.
El piloto ha tenido que abandonar el Gran Premio de Canadá por problemas mecánicos a falta de 28 vueltas para la meta. Se trata del segundo abandono consecutivo de Alonso tras el sufrido en Mónaco. El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, logra su victoria número 50 en el Mundial de Fórmula 1 y el británico Hamilton acaba en quinta plaza.
Conmoción en MotoGP.
El piloto Andreas Pérez, de 14 años, se encuentra ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital San Pau de Barcelona tras sufrir un grave accidente en el circuito de Montmeló. Pérez competía en la sexta carrera del Mundial Junior de Moto3 cuando, tras una caída, fue atropellado por otro piloto.
Y en baloncesto, el Real Madrid ya conoce a su rival para la final de Liga.
El Baskonia peleará con el Madrid en la final de la Liga Endesa tras eliminar este domingo al Barcelona Lasa. Los vitorianos regresan 8 años después a la final de la competición, que será el mejor de 5 partidos y que dará comienzo este próximo miércoles.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:10 de la mañana. Vamos ahora a conocer cuáles son las circunstancias en las que se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos, como es habitual, con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, plena hora punta en la red viaria de la Comunidad de Madrid, tenemos que destacar un accidente en la A5 en Móstoles, sentido salida de la capital. Ahí hay un accidente que está complicando el tráfico difícil a esta hora. En el resto de la red viaria, como decimos, en las principales entradas, el tráfico está bastante congestionado en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A3 Rivas y Santa Eugenia, en la A4 en Valdemoro, en Pinto y el enlace con la M30, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en Parla, en la A5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, en la A6 en El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, en la M50 en Boadilla hacia la A6 y en la M40 en varios tramos que a esta hora están muy congestionados.
8:11 de la mañana. Hasta ahora la tranquilidad ha sido la nota dominante en el servicio de cercanías de Renfe y vamos a saber si continúa. Ignacio Gómez, portavoz de cercanías Renfe, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente continúa la situación que manteníamos en nuestras anteriores conexiones. Continúa la hora punta y total normalidad. No tenemos incidencias significativas en ninguna de nuestras 9 líneas, tampoco las hay en los servicios Ibis y en general todos los trenes están cumpliendo sus horarios previstos.
Un vistazo también a la red de metro. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora mismo no se registra ninguna incidencia en la circulación de los trenes, así que podemos hablar de normalidad en toda la red de metro.
Bueno, y queréis saber, me imagino, el tiempo, el pronóstico para hoy, ¿no? El tiempo que vamos
Estamos
a usar.
Estamos deseosos de que nos digas a ver qué previsión tenemos para esta primera hora de la mañana.
Yo solo te digo una cosa. Mira por la ventana, Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón y las nubes de nuevo protagonistas.
Sí.
Tania Garralda, ¿qué nos espera hoy? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Si pensábamos que con el comienzo de semana llegaban los cambios, parece que vamos a tener que esperar algo más, no mucho, por lo menos hasta el martes, porque hoy lunes vamos a seguir con tiempo inestable, especialmente en la sierra, donde volveremos a ver chubascos acompañados de tormentas. Pero no solo en esta zona, en el resto, ambiente variable, pero podríamos tener algún chubasco disperso. A partir del martes comenzaremos a notar un ascenso importante de temperaturas de hasta 6 grados. Mientras tanto, hoy ascenso, pero ligero, de 1 o 2 grados, así que nos quedaremos con unas máximas de 21 grados en la capital, de 18 en localidades del norte, como Buitrago del Lozoya, o de 23 en localidades del sur, como Aranjuez.
Buenos días, Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique Bay Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique Bay Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Aterrizaje efectuado con éxito.
abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diecisiete minutos pasan de las 8 de la mañana y vamos a ver qué es lo que destacan en las portadas de los principales diarios. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, pues vamos a comenzar el repaso por el diario El Mundo. Reequilibrio de fuerzas. El titular, Garrido, gana peso en el nuevo Partido Popular. El presidente de la Comunidad de Madrid ostenta el cargo institucional más relevante en el partido tras la moción de censura contra Rajoy. La dirección regional sigue tutelada por Génova, pero el poder interno se concentra ahora en Sol. Y en el diario La Razón, aulas abiertas más días para conciliar. Vuelve el quebradero de cabeza de muchos padres. Seguimos leyendo en este artículo. Terminan las clases y los niños regresan a casa. ¿Quién se ocupa ahora de ellos mientras los mayores trabajan? Ciudadanos registra una proposición no de ley para que los centros educativos abran 2 semanas más en junio y en septiembre. En el diario ABC, una municipalización sesgada. El titular para este artículo, Carmena ignoró un informe que daba por buena la gestión privada de la funeraria. Una consultora afirmaba que el socio privado mantenía las instalaciones en condiciones óptimas. La memoria que justificaba la desprivatización cortó el texto del estudio externo que dinamitaba el argumento de Ahora Madrid. Y en el diario El País, Madrid pasará de 2.170 a 4.170 motos eléctricas compartidas a finales de año. En este mismo artículo podemos leer que los coches eléctricos compartidos son 2.000. Y si echamos un vistazo a los periódicos digitales, bueno, pues una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. En el diario 20 Minutos, la suciedad en los vagones de Metro de Madrid se podrá denunciar por móvil. La app de Metro de Madrid ofrecerá desde el 13 de junio, es decir, desde el miércoles de esta semana, este nuevo servicio a los usuarios del suburbano. La compañía pública tiene previsto incorporar esta nueva funcionalidad a su aplicación para teléfonos móviles. De esta forma, cualquier usuario podrá dar aviso de forma rápida y sencilla de posibles incidencias de limpieza que se encuentren dentro de los trenes para que se puedan resolver durante la circulación de los mismos. Las mismas fuentes explican que para llevar a cabo su aviso, los usuarios deberán escoger en el menú principal de esa app la opción Avisos de limpieza y posteriormente seleccionar Limpieza de trenes. El usuario deberá indicar entonces el número de vagón en el que se encuentra y tiene la posibilidad de describir en un formulario la incidencia con un breve comentario o incluso también hay opción de incluir una fotografía. Y si nos desplazamos hacia Madrid Diario, el titular que leemos es: la menina situada frente al Reina Sofía será restaurada en directo. El pintor mallorquín Domingo Zapata viaja desde Nueva York, o más bien ya ha viajado desde Nueva York a Madrid para restaurar hoy a las 11 de la mañana en vivo su menina La vida es sueño, una de las 84 icónicas figuras de Velázquez que están repartidas por la capital. Está situada, seguimos leyendo en el cuerpo de esta información, está situada esta menina en la plaza del Museo Reina Sofía. Es una de las que tuvo que ser retirada y enviada al taller, pero que no fue reparada y se ha vuelto a colocar en su ubicación original frente al museo para que su autor en vivo la reinterprete o rediseñe. Como decimos, será hoy desde las 11 de la mañana. Con esta restauración al aire libre, el autor quiere conectar con el espíritu urbano que se representa en la obra, la improvisación, y plasmar lo que significa Madrid para él.
Son las 8 y 21 minutos de la mañana y aprovechamos este instante para adelantarles algunos de los asuntos que van a formar parte de este programa de Buenos Días Madrid. Como decimos, que les acompañaremos hasta la una. En unos minutos damos comienzo a nuestro tradicional desayuno con diamantes, que hoy vamos a compartir con Rafael Van Grieken. Con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid hablaremos de la reprobación que sufrió la pasada semana por parte de toda la oposición en el Parlamento Regional, de los centros educativos madrileños donde hay amianto y de otros muchos asuntos que seguro van a ser de su interés.
Y como cada día, tendremos tiempo para la salud. Hoy concretamente nos vamos a centrar en la anemia ferropénica, un problema que en nuestro país afecta fundamentalmente a las mujeres. Para que se hagan una idea, el 20% de las mujeres en edad fértil tiene déficit de hierro, y si hablamos de gestantes, la proporción, el porcentaje, sube hasta el 40%. Sobre cómo evitar la anemia y qué hacer si se tiene, vamos a hablar con la doctora Ana Villegas, que es presidenta del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Y los lunes son los días de pole position. Juanma Fernández nos contará lo ocurrido ayer en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Una polémica bandera a cuadros ondeada por error antes de tiempo cambió radicalmente el resultado de la carrera. A eso de las 11:30 aproximadamente, Juanma nos va a ofrecer todos los detalles.
Bueno, pues seguro que alguna vez se ha sentido desorientado y sin saber qué hacer en alguna situación concreta de la vida. Si es el caso, quizá le venga bien lo que vamos a contarle, porque hoy va a estar con nosotros Carlos Marco. Aunque es más conocido por su faceta como cantante, acaba de publicar un libro titulado ¿Qué hacer cuando?, que pretende ayudar a las personas que están en un momento de crisis.
Una actitud positiva ayuda desde luego en cualquier aspecto de nuestras vidas, y eso es precisamente lo que hoy nos van a contar en nuestra particular lección de Escuela de Emociones. Los profesores de estas particulares clases, Monse Martínez y Ángel Cercos, estarán aquí a partir de las 12:15.
Y vamos a terminar, como hacemos normalmente, con música. Esta que está sonando, la de José Mora y su último trabajo, que lleva por título La rebelión de tus besos.
Si quisieras navegar contracorriente, no hacer caso de la gente esta vez. No quedaría por rozarte y sentir escalofríos, arrastrarte como un río hasta tu pie.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la situación
es muy
grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8 y 28 minutos de la mañana y aquí comienza nuestro particular desayuno con diamantes. Y ya tenemos a 2 de nuestros diamantes principales sentados en la mesa con nosotros. Ellos son Miguel Oliver, compañero de las tareas informativas en el diario ABC. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y se encuentra también con nosotros Vicente Olaya, igualmente compañero en tareas informativas en el diario El País. Buenos días.
Yo soy diamante congelado. Estoy helado.
Estás helado, pero vamos a ver, esto lo resolvemos ahora.
Y lo del agua.
agua.
Vamos
y
a
lo del agua. Decía el otro día un tuit, no sé si meter la ropa de verano en el armario o un animal o una pareja de cada especie, porque es verdad, o sea, está lloviendo ahora lo que no ha llovido, vamos.
Y ahora mismo sopla el viento y hay unas nubes muy amenazantes en el
horizonte. Pero bien que estamos así en junio.
Sí, ¿verdad?
Es que si no, el calor de Madrid es insoportable.
A ver, pero es que
mientras no tengamos
normal,
vacaciones, que haga este fresquillo.
No es normal.
El jueves parece que sea entra por fin. Pero luego es mentira, porque dijeron la semana pasada que entraba el verano
Luego a las 10 hablaremos con nuestro compañero Antonio López y, en fin, le diremos a ver que haga lo posible
que
para que esto cambie en la medida de lo que él pueda, que seguramente sea poco, pero bueno.
O nada.
Bueno, oye, antes de entrar en materia, hoy es 11 de junio. Es la fecha del día es muy sintomática. 11 y tenemos que hablar, aunque sea, ya hablaremos con un poquito más de detalle con nuestro compañero del Toro, tenemos que hablar de Rafa Nadal. A ver.
¡Ah, qué susto! ¿Qué
os parece? Me lo traeré entero.
11 Roland Garros.
Impresionante. Impresionante. Título, impresionante. Sí. Además, lo que sí que es verdad que yo creo que ganó por el otro, su contrincante, era buenísimo.
Sí,
buenísimo. Pero yo creo que ganó porque aguantaba cada punto, lo aguantaba, y cuando aguantaba siempre perdía el austriaco, siempre. Era matemático, lo que pasa, claro, el saque del austriaco era impresionante. Casi 200 kilómetros por hora la bola, a ver quién para eso,
bueno,
¿no? Solamente el mejor, quizá sea el mejor, y sin quizá, el mejor deportista español de todos los tiempos, está clarísimo.
Desde luego.
Va a quedar para la historia, sí. Ayer yo también vi el partido, y a mí me tocó trabajar, pero me puse la tele, y la verdad es que hasta las 6 de la tarde la sección de ABC de Madrid tampoco fue muy, muy ágil, porque es que era puntazo tras puntazo, porque Tiemi es muy bueno. O sea, yo estoy convencido que el año que viene, o dentro de dos, será él el gran dominador junto con Zverev de Roland Garros. Y yo creo que las lágrimas de Nadal ayer cuando recogía el trofeo son unas lágrimas como diciendo, me estoy dando cuenta de que esta experiencia ya no la voy a volver a vivir a lo mejor más, porque estos dos jóvenes vienen apretando muy fuerte. Y la verdad es que ayer fue puntazo tras puntazo, porque efectivamente Tiem lo intentó de todas formas y al final siempre encontraba a Nadal, que era como un muro. ¿Y qué vamos a decir? Si es que a mí me pasa como a Messi, que ya no sabes qué palabras utilizar para definirlo. Yo creo que es el deportista español más importante, efectivamente, de todos los tiempos, pero yo creo que también en el Olimpo del deporte mundial, Nadal está entre esos tres primeros puestos, seguro.
Bueno, pues yo lo quería simplemente reseñar porque, en fin, más allá del ámbito deportivo, yo creo que es una noticia. De hecho, prácticamente todos los periódicos en el día de hoy abren con una fotografía de Rafa Nadal después de conseguir ese undécimo trofeo Roland Garros. En fin, y marcando más récords para la historia afortunada, en este caso, de nuestro deporte. Pero estamos también una semana, por citaros, porque sé que os gusta el mundo del deporte, estamos en la semana que empieza el Mundial de Rusia.
Sí.
Ese Mundial que vamos a ganar, ¿no?
Bueno, no sé, dejamos un poco de dudas el otro día contra Túnez, pero yo creo que estaban ahí un poco relajados. Es el próximo viernes, ya que debutamos contra Portugal y contra Cristiano. Y no sé, a mí me preocuparon las palabras el otro día de Iago Aspas cuando al final del partido dijo que las sensaciones que tenían ahora no eran tan buenas como las que habían tenido en las concentraciones anteriores, ¿no? Yo creo que también ha habido a lo mejor esta semana un poquito de miedo, pues a lesiones y tal, porque ahora si tienes una lesión mínima de un par de semanas te deja fuera del Mundial, y yo quiero pensar que se habrán reservado. Pero España tiene un equipazo. Junto con el Mundial de 2010, yo creo que tiene una de las mejores plantillas y están obligadas a ganar. Ahí está Brasil, está pues a lo mejor Alemania, pero España, por todo lo que lleva consiguiendo en estos años y por la calidad que tenemos, yo creo que tenemos que estar obligados como mínimo a llegar a semifinales. Después ya la competición te pone en el sitio que te pone y todo depende un poco de cómo estés tú y tal, pero tenemos que hacer algo importante.
A mí, yo es que soy un poco psicópata en esto del fútbol, me encanta ver Arabia Saudí, Camerún o Togo, Islas Seychelles, me encantan esos partidos porque son que no sabes
exótico.
Lo que va a pasar, pero además esto de que cada cuatro años ponerte por la tarde viendo el televisor con el cuñado, con los niños allí viendo unos partidos, lo que pasa es que yo creo que España tiene un problema gordísimo y es que no tiene delantero centro. No encontramos un delantero.
Pero en Sudáfrica tampoco teníamos delantero centro.
Ya, pero bueno, era Desbosque, era Busquets, era la sorpresa. Pero claro, yo cuando veo a los delanteros centros que no marcan un gol, digo, pues no sé. Ya, yo creo que se ha equivocado al no llevar a Morata. Aunque esté en baja forma, me parecía a mí el delantero perfecto. Pero yo tengo mucha... espero que Costa, que Aspas marquen, pero la verdad es que viendo el otro día el partido dije, vaya bueno, delantera.
Habrá que esperar a ese primer partido contra Portugal en cualquier caso y veremos, en fin, lo que da de sí, pero bueno, empezamos la semana con mucha ilusión en el mundo del deporte y bueno, no sé si mucha ilusión, en fin, lo que va a pasar en el Comité Ejecutivo del Partido Popular en el día de hoy, que tendrá que fijar la fecha y los representantes, bueno, y los a ver cómo se organiza ese congreso extraordinario para mediados de julio, se habla a partir del 13, el 20, en fin, para celebrar y decidir quién va a ser el sustituto Mariano Rajoy. ¿Cómo lo veis? ¿Qué? Porque sigue ahí hablándose de esa terna Feijóo, Soraya, Cospedal. Pero bueno, hay otros
que... Pero parece que Bauzá también quiere...
Que apunta que en fin, que ¿no? igual
que
se presenta.
Es una mala opción para el Partido Popular. Lo que el Partido Popular necesita es una renovación completa, pero absoluta, al 100%, cambiar el rumbo. No el rumbo ideológico, pero sí el rumbo de sus líderes, porque yo creo que están más que desgastados después de 25 años en el poder en Madrid. Y en España, pues en los últimos 5, 6 o 7, no sé exactamente cuántos.
Seis y medio,
bueno, entonces yo creo que el Partido Popular está muy tocado, muy desgastado. Antes de ayer creo que a veces sacaba unas encuestas en la cual, ya no es el principal partido de preferencia de los españoles y necesita, a mi entender, una renovación completa.
Sí, y yo creo que hay miedo ahora para enseñar la patita, ¿no? Yo creo que pues, efectivamente ese congreso se decidirá pues a mediados de julio y creo que todo se va a mover en torno a ese tridente de Feijóo, Cospedal y Soraya, pero entre ellos mismos se están mirando de reojo para ver esos movimientos, cómo se mueve el otro y qué hace, y nadie se atreve a enseñar la patita y a ser el primero en salir, ¿no? Bueno, nosotros la semana pasada hablábamos con Cospedal, que en un primer momento pues temía que a lo mejor Feijóo y Soraya pudieran juntarse, pero después hablas con Feijóo y tampoco se fía de Soraya, porque la responsabiliza de esas fotos que se filtraron en su momento, uh-huh. en las que aparecía él con Marcial Dorado, un narcotraficante ahí uh-huh. conocido de Galicia. Y yo creo que están jugando ahora esa partida de póker. Y lo peor de todo es que al final no salga de ahí una candidatura de unidad y un mensaje de unidad, porque el partido ahora mismo está descabezado.
Es lo que te iba a decir, lo que no se dan cuenta es que cuanto más prolonguen todas estas jugadas y estos movimientos, más desgaste para el partido, más hartura y hartazgo de los ciudadanos y más posibilidades de seguir perdiendo votantes.
Sí, ¿no? Sí, porque no olvidemos que a lo mejor efectivamente las generales las tienes pues en principio para dentro de un año y medio, dos, pero tienes las autonómicas y las municipales a la vuelta del verano, ya se va a hablar, ¿no? Y ahora mismo el Partido Popular es un partido descabezado, donde tienen a Rajoy, pues que ya, con todo el sentido y el derecho del mundo, se está dedicando a pasear por la casa de campo a primera hora de la mañana, y es un partido ahora mismo descabezado, ¿no? Y la sensación es esa calma tensa que hay ahí, es esa pues tensión que puede haber entre los candidatos, y lo lógico y lo ideal para ellos, me imagino, sería que de ahí saliera un candidato único, con unidad y con ganas de trabajar para el futuro, ¿no? Porque lo que tienen por delante es bastante complicado.
Uh-huh. Oye, bueno, aparte de lo de queréis seguir, porque es que al final la conclusión es la misma.
Una cosa en relación a Madrid. ¿Cómo veis la situación de Garrido?
Es el hombre fuerte ahora del Partido Popular.
Claro. ¿Vosotros le veis que haya ganado opciones para ser el candidato a las elecciones autonómicas?
Pues es que claro, esta pregunta hace a lo mejor medio año, diríamos, no, o incluso menos, ¿no? Porque todo el mundo daba por a Pablo Casado, tal.
Claro.
Pero es que ahora, es que de golpe y porazo se han descabezado todas las cabezas del Partido Popular, con lo cual hay un montón de cabezas que cubrir, ¿no? Un montón de puestos que cubrir.
Pío García Escudero, en fin, estaban puestos ahí por Génova, pero ahora ya no hay Génova, en el sentido...
No, ahora ya no hay...
O sea, que ahora mismo, ¿quién cuida o quién tutela a quién, ¿no?
Ahora es como un pequeño reino, bueno, como un pequeño, son como muchos reinos de taifas, ¿no? Sí. Pues está Castilla-León por un lado, Madrid por otro, Galicia por otro, o sea, ayuntamientos que ahora son como la reserva del Partido Popular. Ahora hay que, y esto no es una cosa baladí, ahora tienen que recolocar a todo el mundo que sale de del Estado,
del gobierno,
de la administración central, que son muchos miles de personas que trabajan para el Partido Popular y que ahora se quedan sin empleo y que las comunidades autónomas o los ayuntamientos van a intentar asimilar. Esto pasa siempre cuando se pierden unas elecciones, es el drama de todos los partidos, que la gente tiene que seguir comiendo y hay que recolocarlos. Ahora, ¿a qué conclusión nos lleva eso? Pues que Garrido es el hombre fuerte del Partido Popular, porque es el que tiene más poder y el que tiene más posibilidades de agrupar a todos los exiliados del gobierno central.
Van a coger, por ejemplo, a Íñigo de la Serna. Yo es que hoy venía también en El Mundo artículo.
No tiene trabajo Íñigo de la Serna.
No, porque
tiene
nada.
Es el único
porque
que no es
ni funcionario ni
no
diputado.
Funcionario.
Y encima no tiene, por esa ley de incompatibilidad, tiene dos años
que no puede,
ejercer como ingeniero de caminos, que es su profesión, porque siempre que haya tenido una actividad o su gestión al frente del ministerio haya tenido que ver con la empresa que teóricamente le podría contratar, es inviable ese trabajo. Tú fíjate, es un ministro de Fomento, pues ha tenido que tener al final una influencia en prácticamente todas las empresas que se dedican a hacer infraestructuras en España.
Alguien que deja todo por meterse en política, se arriesga, que luego puede terminar en la calle, como pasa con este ministro, sin trabajo. Eso es la verdad que es un puntazo a su favor, es decir, porque pone su vida al partido, lo hará mejor, lo hará peor, pero está trabajando por los demás y se arriesga, ¿no? Porque, claro, Soraya Santa María se queda en la calle y vuelve a ser otra vez funcionaria. O sea, todos son prácticamente
otro
funcionarios.
Otro caso,
¿no?,
de estos también es el de Román Escolano, el exministro de Economía.
Sí, lo mismo le ha pasado.
Que se queda lo mismo, vamos a decir, no, tampoco vamos a decir con una mano delante y otra detrás, que no creo que sea la situación tan dramática, no. Pero vamos, que este ganaba una pasta en el Banco Europeo de Inversiones, tenía un sueldo de 300.000 euros y, bueno, pues se fue.
Ha estado tres meses
de ministro, que un ministro me parece que son 70,000+ euros al año lo que ganan.
Porque hay que decir que están muy mal pagados.
Y ahora,
o sea,
pues
dirán,
sí.
Dirán, hombre,
pues,
75.000 euros, no, perdona, es que estamos hablando de personas cuya responsabilidad es de cientos de miles de millones. En cualquier empresa pública, privada, una persona con una responsabilidad de cientos de millones no cobra 75.000
euros. No, cobra mucho más. Y además evitas también que haya distracciones, ¿no?
Claro, ¿no? Sí.
Pero eso está pasando ahora. O sea, lo que hablaba antes, Vicente, es verdad, ahora Garrido y la Comunidad de Madrid se está dedicando a meter gente que se ha quedado fuera de los ministerios. La semana pasada yo hablábamos con ellos porque con la llegada de Garrido sigue habiendo pequeñas remodelaciones dentro de la Comunidad de Madrid y ahora entre ellos nos confesaban que estaban ahí esperando a que Génova les dijera para colocar a gente que se ha quedado fuera. Además es que ha sido de un día para otro, ha sido en 10 días prácticamente se ha gestado la moción y se ha ejecutado, ¿no? Con lo cual todos estos ministerios, delegación de gobierno y diferentes organismos del Estado se han quedado en la calle de un día para otro sin haberlo podido prever con tiempo, ¿no? Con lo cual es así. Ahora mismo Garrido, pues efectivamente es el único. Ya le pasó a Esperanza Aguirre cuando Rajoy perdió las primeras elecciones con Zapatero. Esperanza Aguirre se dedicó a meter a un montón de gente de los ministerios porque de golpe y porrazo se quedaron en la calle pues miles y miles de altos cargos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora con Garrido. Ahora, si lo veo yo de candidato para 2019, pues no lo sé. Yo no lo sé.
Sí, ¿eh?
Yo creo que...
¿Quién van a meter ahora? ¿Soraya?
A ver, líder del Partido Popular en Génova, pues será un Feijóo y tal. Entonces, pues yo no sé si las perdedoras o los perdedores, en el caso de Feijóo no, pero si Soraya y Cospedal no consiguen meterse dentro de esa junta directiva o dentro del equipo general, no sé si alguna a lo mejor decidirá, se hablaba de Cospedal, ser candidata en Madrid y tal. Pero no lo sé, pero como digo, es que está todo tan abierto. Antes a lo mejor solo teníamos el hueco que había dejado Esperanza Aguirre en el ayuntamiento y dices, bueno, pues ahí venga, Pablo Casado. Pero es que después de eso se ha quedado el hueco vacío también de Cifuentes, ahora se ha quedado también el hueco vacío de Rajoy, con lo cual hay un montón de puestos que llenar, ¿no?
Es que Rajoy decidía quién iba. Ahora, como no hay nadie sabe, o sea, ahora sí que son especulaciones puras
digo,
y duras.
¿Tío García Escudero va a durar mucho al frente del PP Madrid?
Pues es que no lo sé, o sea, vamos a ver, es que está todo absolutamente en el aire. Yo imagino que seguirá hasta que se cree una ejecutiva y que alguien se decida a encabezar la Comunidad de Madrid.
Ahora,
pero
también te digo una cosa, ahora mismo Álvaro Garrido, desde mi punto de vista, tiene el nombre más limpio.
Ángel
Garrido, tiene el nombre más limpio que los que podrían sustituirle, que vienen del entorno de Rajoy, que han estado también más en esta maraña.
Pero no es una cuestión de tener el
digo de cara
limpio
a los votantes,
o sea, sí,
digo de cara
por supuesto,
a los votantes.
Pero que no es esa cuestión. La cuestión es ilusionar a los votantes. Y a mí Garrido, que me cae muy bien, pero yo no creo que sea el candidato del Partido Popular que arrastre las masas.
Y lo crees que lo puede ser Soraya.
En mi casa me lo encuentro muchas veces en el supermercado. Por cierto, que va él con su carrito a hacer la compra. A veces va con los niños, de una persona completamente normal, y además nos reímos por las cosas que compras, yogures, que si no... No, pero en ese plan. Pero tampoco veo que se acerque mucho la gente a decirle, hombre, señor presidente, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no es una persona especialmente conocida. Tendrían que hacer un esfuerzo enorme para colocarlo como número uno y que sea capaz de arrebatar votos a Ciudadanos, que es su gran contrincante. Entonces, yo considero que el Partido Popular, pero es pura intuición, colocará a alguien, no digo que sea más listo o menos listo tal que Garrido, que me parece un hombre muy inteligente, pero alguien con más tirón electoral, alguien tipo Casado.
Bueno, van a tener que mucho trabajo por delante. En fin, los expertos en diseños de marca y en fin, todo lo referente a la imagen, porque si hay un momento en el que conviene renovar la imagen del Partido Popular, es este en el que...
Trabajo van a tener, ¿eh?
Claro, claro.
Esos expertos de marca y de imagen claro. En el Partido Popular ahora mismo van a tener trabajo.
Bueno, algunos ya lo tienen con el PSOE en el gobierno, así que...
Sí, sí, sí.
Seguramente
sí, sí que es verdad.
Necesiten.
Pero... Trabajo tienen porque por delante les esperan un montón de meses y meses de nombrar y de poner. Yo creo que en el caso con lo que preguntaba Begoña, yo creo que Pío García Escudero pues seguirá hasta las próximas elecciones como mínimo, y ya pues una vez que ya haya nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, que me imagino que querrá aspirar también a controlar el PP de Madrid, no sé si le dejarán o no después de las últimas experiencias, pues yo creo que Pío va a seguir hasta entonces.
Bueno, vamos a ver, hay otro asunto que queremos comentar con vosotros, que tiene que ver con la situación de Cataluña. Y teníamos, ha habido unas declaraciones del el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell, en relación justamente, como bien saben, muy implicado en todo lo que ha sido, en fin, la réplica a las cuestiones independentistas en Cataluña, y se manifestaba este fin de semana con declaraciones como estas.
A mí me gustaría poder volver a discutir con el señor Junqueras democráticamente sobre los dos problemas que nos ocupan. Creo que eso contribuiría, y estoy hablando políticamente, no jurídicamente, a rebajar la tensión de una sociedad, créame, profundamente tensionada. Estamos al borde de un enfrentamiento civil.
Al borde de un enfrentamiento civil. ¿Coincidís con la visión de Borrell?
Completamente.
Sí.
Completamente. La situación en Cataluña es una situación completamente crispada. Es un acoso continuo por parte de los comités estos revolucionarios, no sé qué dice
CDR.
A la gente que es constitucionalista. Las imágenes de otro día en Vic de Inés Arrimadas demuestran a las claras lo que está pasando, y tenemos un gobierno que va a intentar solucionar esto a través del diálogo. Lo que pasa es que yo no sé qué se puede dialogar, o sea, con este tipo de personas, porque si escuchas también las declaraciones de Torra dice que sigue la independencia y que de ese burro no se baja. Con lo cual, cuando dos personas se ponen a discutir, pero una ya de entrada dice que no va... que su postura la mantiene, poco diálogo puede haber. Creo que tiene Sánchez un papelón en este momento tremendo, y no tengo ni la menor idea cómo se puede solucionar esto. Mi opinión es que al final esto va a terminar en un endurecimiento nuevamente del 155 y en un Estado que va a intentar recuperar competencias, porque la situación es simplemente insostenible.
Sí, por eso tampoco se entiende lo que hizo el gobierno de Sánchez en el último Consejo de Ministros, ya como abriendo la mano y levantando un poco todo eso, ¿no? Y a las declaraciones de Borrell contrastan también las que ha hecho Meritxell Batet este fin de semana, donde ya estaba proponiendo reformar la Constitución para darle más ala y más poder de decisión a Cataluña, ¿no? Yo creo que esas declaraciones, las de Meritxell Batet, son un poco utópicas, porque hay que recordarle que con 84 diputados, claro, si el PP no ha conseguido reformar nada en el Congreso, pues con los apoyos que ha tenido, pues no creo yo que el PSOE con 84 diputados vaya a conseguir hacer nada, y las veo un poco utópicas en este sentido, ¿no? Pero bueno, ya te digo que en el gobierno este de Sánchez, pues por un lado habla Borrell y por el otro la ministra de División Territorial, ¿no? Y sinceramente, ¿qué es lo que digo? Yo no creo que el PSOE vaya a poder hacer nada. Yo creo que ellos quieren quedarse, quieren estar mucho tiempo, han diseñado un gobierno para aguantar toda la legislatura, pero en el momento que pisen el Congreso y en el Senado, donde hoy se va a empezar a ver con los presupuestos, se van a dar de bruces con la realidad, que es que con los apoyos y con que tienen, pues es que va a ser muy difícil gobernar y hacer nada, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues efectivamente yo creo que eso es lo más gordo que hemos estado hablando a lo largo de este año en las tertulias. Lo más grave que está ocurriendo en Cataluña ya no son las peleas políticas, sino la fractura social que está habiendo en la propia sociedad. Los que tenemos amigos o familiares ahí te lo cuentan, que el día a día es muy duro porque a lo mejor hay familias enfrentadas o vecinos o amigos de toda la vida que se han roto por culpa del tema catalán, y a mí me parece que eso es lo más grave de todo.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de los movimientos que hagan unos y otros, de ese primer acercamiento, si es posible, entre el gobierno de Pedro Sánchez y de Quim Torra. Y veremos en qué queda todo, más allá, bueno, eso vamos a salir de dudas en seguramente muy poco tiempo. Pero bueno, de momento ahí queda la cuestión catalana, que seguro va a dar mucho de sí. Nos acercamos ahora a otro asunto que queremos poner sobre la mesa y que tiene que ver con el ámbito internacional y con lo que va a ocurrir mañana en Corea, ese encuentro entre Donald Trump y el presidente norcoreano, pero también de lo que ha ocurrido en la reunión del G7 este fin de semana. Está con nosotros ya nuestro asesor en el ámbito internacional, Borja García de Sola. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Donald Trump en estado puro, ¿no? Después de lo que ha pasado en el G7.
Sí, un G7 que hasta la fecha habían sido siempre tranquilos, pero con Trump no hay nada que sea tranquilo. Y bueno, pues un fin de semana, un viernes y un sábado, marcado por la crispación y las desavenencias entre los siete países, por así decirlo, que han marcado el mundo capitalista y democrático desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los siete países más industrializados, en los que hay tres países europeos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y luego Estados Unidos, Canadá y Japón. Y está la Unión Europea invitada con Jean-Claude Juncker y con Tusk. Y unas desavenencias que vienen, en principio, por los aranceles que quiere imponer Trump y que no sientan nada bien a sus socios, pero que creo que ya el debate no son solo los aranceles, sino que va más allá de un problema comercial, sino que creo que ya es un asunto diplomático, porque Trump tiene su propia agenda y, como decía Tusk, quiere cambiar el orden internacional que hemos vivido hasta ahora, y le da igual quién se lleva por delante, y en este caso son los socios que le han apoyado a Estados Unidos pues desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ver qué sucede, porque...
Pero da la sensación de que Trump tiene la idea de que él, como presidente de gobierno, es como lo pintan en las películas, que puede hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana, y que es el país como, ¿sabes?, más fuerte del mundo y que...
Pero porque es una personalidad que durante sus 70 años ha hecho siempre lo que le ha dado la gana, nadie le ha parado, y él ha tenido una forma de hacer negocios que ahora mismo está implementando en la política, y no es lo mismo...
Que no le ha ido bien siempre, pero además cuando se ha jugado su dinero, pues oye, haya películas. Como
claro, pero ahora
como
tiene...
Al otro, pero...
Tiene, al final, detrás de sus acciones no solo está lo que pasa en Estados Unidos, sino lo que sucede en el mundo, y es muy problemático, y bueno, lo que hemos visto...
El tema de los aranceles es una locura, ¿no?
Pero el tema de los aranceles, si se analiza con detalle y él fuese con unas formas normales, por así decirlo, diplomáticas, a lo mejor se podría entender, o la Unión Europea podría dialogar con él. Pero la manera que tiene él de negociar, de imponer todo, hace que la Unión Europea, que es un club que se mueve muy lento y de una forma muy diplomática, nunca te lo va a admitir. O sea, él se queja pues de que los últimos, bueno, casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha perdido con esos intercambios, pues poniendo aranceles muy muy bajitos a China sobre todo y a Europa, y sin embargo sus socios les cobran más. En el caso de los coches, él tiene razón, pero lo que no puedes hacer es de un día para otro subir al acero y al aluminio, y como no me haces caso lo subo también al coche. Y por ejemplo, él había firmado el acuerdo del G7 después de muchas negociaciones, y de repente llega Trudeau, dice que él está enfadado y que no le parece normal que Estados Unidos hable de intereses de seguridad nacional para ponerle aranceles a Canadá cuando desde la Primera Guerra Mundial han sido socios y han luchado mano a mano, y dice que Canadá también le va a subir los aranceles a Estados Unidos. Y eso es lo que cabrea a Trump, que es lo mismo que está haciendo él, es devolverle la jugada. Entonces, si él fuese con otras formas, si él dialogase, si él a lo mejor propusiese de una forma diferente, pues a lo mejor sus socios europeos cambiarían de europeos o canadienses o mexicanos. Es que puedo enumerar y
sí,
prácticamente
no
todos menos Israel les ha enfurecido. Bueno, y Arabia Saudí.
Pero la cosa es lo que dices tú, que es porque yo lo valgo, porque me da a mí la gana y porque puedo, ¿no?
Ya, pero él mantiene la idea de ser América primero. Es que todo gira sobre eso. Primero América.
Claro.
Él es una persona que está convencida de que el mundo está contra Estados Unidos y le ha dado la vuelta a los días. Pues ahora vais a ver lo que es Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Lo que pasa es que la situación en el año 2018 no es la misma que después de la Segunda Guerra Mundial. Es que la división de fuerzas no tiene nada que ver ni con Yalta ni con nada. O sea, es que ya hay un gigante que no le prestamos atención, pero que es el verdadero gigante del mundo, que es China. Que es que, mira, yo recuerdo cuando, yo he estado un par de veces en China, que cuando por trabajo y tal, y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo fue que las empresas occidentales ponen su tecnología en las empresas chinas y China se queda con el 50% de la empresa. Es decir, tú abres una fábrica de Volkswagen o de Chrysler o lo que sea, y el 50% es un inversor chino que nadie conoce, pero que se lleva el 50% de los beneficios. Y se lleva el 50% de la tecnología. Eso Estados Unidos no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque toda su tecnología, y es una cosa que Trump tiene razón, va directamente a los chinos, que inmediatamente sacan un producto exactamente igual con la tecnología norteamericana. Pero esto ha pasado con los iPhone, ha pasado con los coches, ha pasado con las pilas, ha pasado. Y eso, que es la gran amenaza económica de Occidente, es imparable ya. O sea, los chinos son capaces de construir, cosa que no podían hacer hace 20 años, el mayor portaaviones del mundo con los mejores sistemas militares que existen. Todo eso que ha sido tecnología occidental, los chinos, igual que hicieron los japoneses en los 60 con las imitaciones,
sí,
el reloj y tal,
replica.
Lo están haciendo. Y Trump se ha dado cuenta que toda la tecnología norteamericana va directamente a China y está muy cansado. Lo que pasa es que vivimos en un mundo global, en un mundo donde ya es imposible.
Es que es poner puertas al campo, ¿no?
Claro, es imposible pararlo.
Sí, ya es. Bueno, yo creo que él tiene razón en alguno de sus planteamientos y así lo ven muchísimos de los americanos. Y él piensa siempre en sus votantes, en su núcleo duro. Y bueno, es que él, básicamente, su política exterior hasta ahora ha sido de deshacer todo. Ha deshecho todo lo que había generado Obama, pues el acuerdo nuclear con Irán, el acuerdo de París con el cambio climático, el acuerdo con los países del Pacífico, está renegociando con México y con Canadá. A la Unión Europea ayer volvió otra vez a decir el tema de la OTAN. Dice, nosotros les financiamos y la les seguridad. Protegemos con la OTAN y, sin embargo, nos estafan con... Nos siguen robando con nuestros acuerdos comerciales. Él tiene muy claro que su discurso va a sus votantes, que son los que le han hecho llegar hasta ahí, y que por ahora no parece que le vaya mal, porque dicen que las encuestas, aunque no tiene una popularidad muy alta, podría volver a ganar las elecciones.
¿Y es tan autosuficiente Estados Unidos como cree Trump?
A día de hoy yo creo que sí, pero es que la tendencia es que, aunque sea la primera potencia mundial, porque, por ejemplo, desde el punto de vista militar nadie le hace frente, ni desde el punto de vista económico, ni de acuerdos diplomáticos, pero el problema es que ese poder cada vez va a menos, y el de China va más, y como le dijeron en la cumbre de Canadá este fin de semana, si juntamos los otros 6 países, somos más importantes que Estados Unidos. Entonces, es una tendencia y tiene que tener cuidado, porque Estados Unidos va a seguir gobernando y dominando el mundo durante mucho tiempo, pero llegará un momento en el que se acabe.
Por cierto, en el G7 que estábamos hablando, a mí ya también me alucina bastante la situación que tiene ahora mismo Italia y lo que puede ser eso. O sea, ahora mismo con el tema de los
inmigrantes.
De los inmigrantes,
el barco Aquarius.
Lo de Salvini.
Sí, pero Italia está harta. O sea, vamos a ver, es que es...
Ya, pero tú puedes actuar por libre,
me
refiero.
No, pero lo que pasa es que
hay que
entender que ha llevado a esta situación. O sea, la actuación de Salvini es deleznable, es alucinante, pero es que la Unión Europea...
Bueno, contamos que es que Salvini ha prohibido que un barco con a bordo de 600 y pico inmigrantes fuera, vamos...
Llega a ningún puerto, italiano.
Puerto italiano. Lo mandó a Malta, ¿no?
Diciendo, sí, sí, y en Malta... Son seres humanos. Sí, sí, o sea, son 600 seres humanos, pero yo entiendo también a Italia. O sea, porque es que la Unión Europea es muy buenista, pero a la hora de acoger a los inmigrantes, toma... tú, Italia. Entonces, Italia, igual que Grecia, están desbordados. O sea, claro. Es que no son capaces.
Aquí no nos quedamos tampoco muy mal, con el tema de ahora empieza la buena... empiezan a entrar por el estrecho o sea, efectivamente yo creo que la Unión Europea debería entender que es un problema no de los países que hacemos frontera con otras zonas más deprimidas económicamente, sino un problema de toda la Unión Europea. Pero actuar así por libre, porque es que tú lo has dicho. Al final, Vicente, es que son seres humanos.
Claro.
Pero la Unión Europea te dirá que los países del norte tienen los problemas de la amenaza rusa y que para ellos los países del sur no les apoyamos. El problema es que cada uno tiene sus problemas y en vez de actuar en bloque, pues es un pequeño reino de taifas en el que no se llega a ningún acuerdo. Por suerte ha habido alcaldes de Palermo o de Nápoles que han dicho que sí, que ellos están dispuestos a acogerles, que no apoyan a Salvini, pero es... A mí me comentaba el embajador italiano en España y dice, esto no es una crisis migratoria, una crisis es algo que dura un periodo de tiempo muy pequeño. Dice, esto es un problema estructural y hasta que no se igualen las diferencias entre África y Europa vamos a tener gente llegando a nuestras tierras. Constante.
Pero la situación en el sur de Italia es explosiva con los inmigrantes, con los africanos. Ya ha habido, el otro día hubo un asesinato que se piensa que ha sido la mafia calabresa, porque esta gente cobra... creo que son 3, 4, 5 euros a la hora y hace una competencia enorme con los que no son africanos, que por otra parte los italianos tampoco quieren recoger la fruta, o sea, la situación es sinceramente muy dura en el sur de Italia, porque cada día llegan más y más y más, y al final Italia ha dicho, con este gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, este mejunje que han hecho, pues algo muy populista es, pues ya no entra nadie, porque eso es populismo.
Es la misma, al final, va al mismo tipo de con el mismo mensaje de Trump, ¿no? De primero nosotros y luego el resto. Claro,
sí, claro. Es un mensaje de rechazo al establishment que hemos visto en el Brexit, que vemos ahora en Italia, en Francia con Le Pen o en Estados Unidos con Trump. La gente está cansada de los partidos tradicionales que no dan soluciones a los problemas del siglo XXI.
Pinta todo color hormiga, ¿eh?
Hormiga de las negras.
Bueno, y así en titular, ¿qué podemos esperar de la reunión de Kim Jong-un y Trump?
Pues yo diría que es imprevisible. Pero bueno, Trump ha dicho que él en el primer minuto ya sabrá cómo va a ser la reunión según la reacción de Kim. Entonces,
según le rujan las tripas, pues así decir.
El hombre cohete. A los 5 segundos, ¿acordáis? El hombre cohete. Ahora es mi amigo Kim.
Sí. Dice: yo tengo la habilidad de a los 5 segundos saber si el que tengo delante me va a votar o no, con lo cual enseguida voy a saber qué tal irá la reunión.
Sí, sí, además él ha dicho que, bueno, que si ve que no va bien, que se va y se vuelve a la Casa Blanca, y que si va muy bien, que a lo mejor invita a Kim a la Casa Blanca. O sea que todo puede pasar. Estados Unidos lo que quiere es que haya una desnuclearización total por parte de Corea del Norte, algo que Corea del Norte no parece que esté dispuesta, y que lo que quiere es ir o paso a paso o a lo mejor renunciar pues a esos misiles de largo alcance que llegarían a Estados Unidos. Ahí va a haber un diálogo, una discusión, debate entre ellos dos, y yo creo que la clave es que se pongan a dialogar, o sea, poner la base, como por ejemplo en el año 72 cuando Nixon se reunió con Mao, que de esa reunión no salió nada, pero se puso las bases para que años después se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Ha ido en tren, porque este hombre va siempre en tren. Aparte, no es verdad, lleva un tren blindado. Entonces, ¿cómo llegas a Singapur en tren? ¿Habrá atravesado?
No se sabía si había llegado en un avión privado o en un avión de Air China.
Pero él cuando va a China va en su tren blindado. Sí, pues no juegas a la gana. Él tiene miedo a que lo maten. Él tiene mucho... el hermano murió.
Presunta
en extrañas circunstancias. Que era el sucesor.
Nunca se supo muy bien.
Entonces, él tiene esa manía de viajar siempre en tren blindado. Y digo, pues Singapur no sé cómo va a llegar, te da una vuelta que te muere. mueres. Por todas chinas.
Hace que le prueben la comida y eso también, sí, como sí, los emperadores sí, romanos.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Había otro avión que llevaba la comida personalmente de que va a comer él.
Que estará flipando
cuando llegue. Que no puede tocar pues nada de la ropa, ¿eso te acuerdas?
La prensa que ha pasado en estos años. Porque
el famoso libro que salió de
Trump, sí.
Sí, sí, de sobre
el peluquero
Trump.
También va, ¿no? Porque a mí es lo más fascinante que me parece el peluquero de
el que le hace la coca por las mañanas.
Yo no sé cómo le pueden hacer ese peinado.
Que le coloca al gato muerto por las mañanas.
¿Sabes que hay varios, estilos de peinado en Corea del Norte? Que sí. Tienes que elegir cuál quieres. Entonces está el del amado líder, el del líder supremo, el del líder... una cosa...
Bueno, pues nada, ahora
bueno,
que estaremos pendientes.
Yo pensaba que hablabas de Trump, fíjate. Sí,
bueno, también.
Por eso decía lo del gato muerto.
Pero es una dictadura sanguinaria.
Duelo de peluquería, o sea, sí. Duelo de estilismos, tremenda. Duelo de estilismos, sí, sí. Entre...
Yo llevo un gato en la cabeza.
Y Trump, sí.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes a ver si mañana, en fin, saltan chispas o no, todo queda apaciguado y salen tan amigos de esa reunión, lo cual, en fin, tampoco extrañaría mucho al mundo occidental especialmente. Borja, pues muchísimas gracias por acercarnos ese análisis y seguiremos pendientes a ver qué pasa el lunes que viene.
A vosotros.
No te aburres, ¿eh? No te aburres. No.
Con Trump nadie se aburre.
Gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana. Telemadrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos de la mañana, continuamos en este programa, ya saben, Buenos Días Madrid, en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y estamos en nuestro desayuno con diamantes. Además de Miguel Oliver y Vicente Olaya, compañeros en las tareas informativas de los diarios ABC y El País, está pues nuestro diamante, que ya lo anunciábamos a primera hora de la mañana que íbamos a contar con él, que no es otro que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Alicia.
Bueno, a ver, estamos, lo comentábamos fuera de micrófonos en este instante, hace nada segundos. La primera pregunta es, ¿qué tal ha ido la EBAU, esa selectividad, para que la gente nos entienda, de los 33.000 alumnos españoles que quieren llegar a la universidad?
Bueno, pues la verdad es que en Madrid todo ha ido correcto. Me alegro de esto. A todo el mundo al final le puede pasar, pero en este caso, bueno, pues hemos tenido, yo creo que, pues la suerte y el acierto de organizarlo, digamos, sin esas filtraciones, y bueno, se ha desarrollado con total normalidad, ¿no? La verdad es que, bueno, es una prueba importante en la que, en definitiva, marca el futuro de muchos estudiantes, y bueno, le ponemos mucho rigor y mucho trabajo para que esto salga lo mejor posible, ¿no? Bueno,
y este año estamos de estreno. Ahora, el día 15, el viernes, los chavales van a conocer las calificaciones y sabrán a qué estudios van a poder optar, pero luego lo que antes se hacían en septiembre, este año ya se hace en julio.
Así es, sí, eso es un cambio de calendario, es un cambio que evita, digamos, que esa prueba de selectividad extraordinaria o la BAO extraordinaria se realice en septiembre, y por lo tanto ellos sepan, se van a volver a examinar a primeros de julio, y con ello, digamos, el arranque del curso en condiciones, porque muchas universidades ahora están empezando pues la primera semana de septiembre, y lo que sucedía anteriormente con esa realización de esa prueba en septiembre, pues era que la incorporación de estos chicos y chicas se producía pues entre primeros y mediados de octubre, habiendo perdido un mes y medio de clases. Teniendo en cuenta que los primeros cuatrimestres con este calendario en la universidad terminan antes de Navidad, pues que tu tarjeta de presentación sea que has perdido un mes y medio de los tres meses y medio que tienes del primer cuatrimestre, pues la verdad es que no era precisamente la mejor de las situaciones.
Empezaban en clase ya con el curso arrancado.
Claro, y eso es un problema. Aparte de que, bueno, pues también tendrán una mejor visión, digamos, de las plazas que se quedan, digamos, de lo que sería la oferta, porque, bueno, también quedaba para septiembre, bueno, pues cosas, digamos, más sueltas, y bueno, yo creo que en definitiva es algo que tiene toda la racionalidad del mundo. Hacer las pruebas, digamos, de segundo de bachillerato antes, las hacen las primeras en, digamos, en sus institutos, digamos, pues en mayo hacen también las recuperaciones y hacen las dos pruebas de acceso a la universidad también antes del verano, y comienzan como el resto de sus compañeros.
Bueno, de todas maneras, yo espero a ver qué semana le espera esta que arranca este lunes. La semana pasada me imagino que no fue fácil, no fue agradable, se tuvo que enfrentar a la oposición por una reprobación en su gestión por el tema del caso del máster de Cristina Cifuentes. Pedían su dimisión. Usted ha dicho ya que no ve motivos para esa dimisión.
Sí, bueno, respeto, es un derecho que tiene la Asamblea, en este caso, a organizar algo de estas características. Yo la confianza que tengo es la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que es el que además, bueno, pues acaba de ratificarme, digamos, en esa gestión, y bueno, voy a poder seguir, digamos, con el privilegio de ser el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid hasta el día en el que él decida, pero él será el que tiene que decidirlo, pues el que deje de hacerlo, porque vendrá una persona que lo hará mejor. Esto yo creo que no deja de ser política de desgaste. No hay razones objetivas realmente ni en todo esto que se comentaba con respecto a lo del máster, porque yo lo que proporcioné fue la información que realmente me solicitaban y la que yo tenía disponible, y por supuesto nada que tenga que ver con la gestión educativa, porque por mucho que les cueste a algunos, tenemos una muy buena educación en Madrid, y eso es por supuesto, es el trabajo de profesores, de maestras, es el trabajo del personal, digamos, de nuestros centros, es el trabajo de nuestras universidades, pero también es la pequeña contribución de la administración educativa. Y en este caso yo creo que no tienen razones objetivas para haberlo solicitado, pero bueno, es parte de este desgaste político que intentan hacer acerca del gobierno. Y bueno, yo creo que lo que yo voy a hacer a partir de ahora pues es trabajar todavía mejor, y bueno, ya que en este caso pues he sido reprobado, pues voy a intentar pues mejorar, ¿no? Que es lo que me toca, y desde luego es lo que llevo intentando hacer con la mayor de las ilusiones y con el mayor rigor desde el comienzo de la legislatura.
No le echaron en cara en ningún momento nada que tuviera que ver con la gestión, sino su actuación durante el caso Master, en donde le acusaban de haber presionado al rector de la RIC, Juan Carlos.
Bueno, tenía dos partes. Una parte tenía que ver con la gestión de este asunto del máster, donde yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, jamás presioné al rector ni nada parecido. Evidentemente yo necesitaba una información que por otra parte exigían digamos pues la ciudadanía, desde el punto de vista de dar cuenta de lo que había sucedido, y luego por otra parte era también la reprobación de mi gestión, de la gestión en general, pero esto
general,
ya digo
sin...
sí, pero esto ya digo que bueno, pues es bueno, pues yo creo que es intentar ese desgaste político en este caso del tripartito de la oposición, donde bueno, pues de vez en cuando pues tenemos situaciones de este tipo, y bueno, pues nada, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo.
Y durante esa crisis del máster ya es pasado, Cristina Cifuentes pues ya no es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero durante esos días de la crisis la entonces presidenta en algún momento se dirigió a usted para pedirle ayuda o mediación en algo.
Bueno, la presidenta lo que hizo fue en cualquier caso pues comunicarse conmigo con la frecuencia que corresponde, ¿no? El que yo forme parte o formaba parte de su gobierno, y simplemente bueno, pues el tener la documentación y tener, digamos, bueno, pues aquellos documentos que de alguna manera avalaban, digamos, bueno, pues lo que ella ha defendido y sigue defendiendo, y que además ahora bueno, pues está en los juzgados, está, digamos, en una investigación abierta por la universidad, y en definitiva ella ya lo dijo en su día y nosotros lo volvemos a repetir, pues nosotros confiamos plenamente tanto en la justicia como en la autonomía de la universidad para que dilucide lo que corresponda, pero desde luego pues ella estaba convencida de aquella versión, y esa es la versión que nosotros defendimos desde el principio.
Déjeme que le haga una pregunta cambiando un poco de tema. Yo tengo la impresión de que este año los niños tienen más vacaciones.
No. Lo que pasa,
no sé,
es que...
Yo tengo en casa ya.
Claro.
Hasta septiembre. Antes estaba más tiempo en el colegio. Porque...
¿Qué te hace más largo a ti?
No, que no. Pero a mí me da la impresión de que están los niños en casa ya todos.
Si los tienes en casa, tienen más vacaciones, ¿eh?
Sí.
¿No? Sí. Porque yo no los tengo todavía.
No.
A mí me queda un mes casi, el 24.
Claro. O sea, digamos, si son de colegio... si está en edad de primaria, evidentemente no ha cambiado nada con respecto al año pasado. Los de secundaria sí que han cambiado, ¿no? Y es por esto que hablábamos antes también.
Decía yo que aquí había pasado algo.
Sí que ha cambiado con respecto al segundo bachiller. Pero no deberían estar en casa. Deben estar en su centro escolar, porque no tienen más vacaciones, tienen que estar, pero haciendo actividades diferentes.
Ya, aquellos... pero en eso, examen... A ver, escúcheme, sí, consejero. O sea, una cosa, sí, es lo que dice la ley o la legislación, y otra cosa, sí, es la realidad.
Sí.
Los niños ya se han examinado, ya tienen todas las notas, sí, todo de secundaria.
Sí.
Los niños dicen, mira, ya he acabado, que papá, es que estamos en una aula cantando no sé qué, y te digo, bueno,
no.
Y me dicen, es que no va nadie al colegio.
Claro, pero no, Vicente, eso no es lo que se ha pedido, y se ha pedido reiteradamente. Todo esto viene desde hace mucho tiempo, en discusiones, no solamente con las asociaciones de padres, también con los sindicatos, con los directores. Lo que se ha pedido, digamos, es que haya una serie de actividades para los que tienen que volver a examinarse de algunas asignaturas en secundaria, y otra serie de actividades para aquellos que hayan aprobado. El tipo de actividades que se pueden hacer en un centro educativo, en un instituto, en un colegio, digamos, en estos días, en estas dos semanas, son lo más variado. O sea, pueden desde reforzar digamos, asignaturas que se han quedado, utilizar, digamos, de manera exhaustiva los laboratorios, hacer cuestiones relativas a teatro, a cultura en general, al deporte, a hacer proyectos, digamos, fuera de su entorno. O sea, nosotros lo que hemos pedido, en definitiva, a todos los centros, y hay sitios que estarán haciendo cosas absolutamente maravillosas, no me cabe la menor duda, es que tengan actividades diferentes. Y yo lo que trato de decir también en esto es que de esa forma también se aprende. Y muchas veces es el aprender sin la presión de tener que aprobar un examen. Y por lo tanto, bueno, pues es una manera diferente, una oportunidad que tenemos que tiene, bueno, pues múltiples beneficios. Primero es que si tu hijo, desde luego, o tu hija no tiene que repetir ningún examen, pues es que ha hecho un buen curso y por lo tanto que ha ido trabajando día a día. Y esa es la evaluación continua, y esto es lo que refuerza al final este concepto. Va a significar también para muchos padres, que no es tu caso, pues quitarse ese quebradero de cabeza de que tienen que tener, bueno, pues esas actividades extras, digamos, en las vacaciones, y por lo tanto que repercute, digamos, en la familia en general. Creo que es algo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Hay gente que se pueda permitir esas clases extras y hay otra gente que no. Digamos, esas actividades de refuerzo que ahora van a recibir los que han suspendido se la dan sus propios profesores durante estas 2 semanas. Y, en definitiva, yo creo que es un sistema que nos va a permitir también pues empezar de manera mucho más organizada y algo antes, precisamente la secundaria en septiembre, ¿no? Este es el objetivo. Es algo que está instaurado en muchos países de Europa. Es un cambio que ya se ha producido en la universidad. En la universidad ya no hay exámenes de septiembre desde hace varios años y aquí arrastramos la anomalía de que esa parte de secundaria y de bachillerato no había dado ese paso y este año es lo que hemos dado. No somos la única comunidad autónoma, hay otras muchas comunidades autónomas, no solamente con el signo político del Partido Popular, sino también con otros signos políticos que tienen exactamente un calendario de estas características, quitando esos exámenes de septiembre, porque desde el punto de vista de la organización educativa también es mucho más racional.
El mío durante estas semanas va a hacer un taller de cocina francesa.
Ah, mira.
Ah, muy
sí,
bien.
El colegio
bien,
se lo ha puesto.
Muy bien.
Con lo cual ya le he dicho, ahora que se acerca el verano, pues yo los desayunos, pues ya me olvido, y que le empiezo a hacer los crepes y las tortitas y todo, ¿no?
Tatatán, dile que te haga.
Sí, se lo voy a pedir. Y él ha sido, este año, yo creo que se ha puesto en marcha, como usted comentaba, que efectivamente los exámenes de septiembre se pasan a julio. Yo creo que eso ha pillado un poco a los colegios que no han sabido cómo organizarse bien, porque lo que sí que he notado yo este año es que el tercer trimestre, el último, ha sido cortísimo. En el caso de mi hijo mayor, que es el que está en secundaria. El pequeño todavía está en primaria. Pero el tercer trimestre ha durado apenas 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque el colegio lo que ha tenido es que estrechar un poco para poder hacer cabida a esos exámenes de septiembre, que ahora se van a celebrar a finales de junio.
Sí.
Con lo cual ha cortado un poco el tercer trimestre, y yo creo que el colegio, al menos lo que yo he vivido, pues no han sabido cómo organizarlo bien. Me imagino que a lo largo de los próximos años sabrán un poco adaptarlo, pero yo sí que lo que he percibido es que el tercer trimestre ha sido muy corto, porque fue acabar la Semana Santa y tener ya un mes en el que se concentraban los parciales, los exámenes finales, y todo ha sido como muy muy pegado, ¿no?
Y bueno, festivos de la festivos, comunidad, el 2 de mayo, sí, el 15 sí, de mayo, caso sí, en Madrid.
Claro, bueno, yo de todos modos, claro, habrá colegios y colegios, ¿no? En cualquier caso, ellos sabían, digamos, de este calendario. Muchos, además, han apretado. Es verdad que hay ahí, digamos, 8 días que se quitan de la parte esta principal, pero no olvidemos que este curso escolar, al final, son pues entre 175 y 180 días, digamos. Y por lo tanto, esto es un ajuste que se veía venir, que muchos lo han hecho con antelación. Y, de hecho, yo no sé, pero yo conozco bastantes familias también donde ese segundo cuatrimestre, en el caso de la secundaria, empezó incluso las clases antes de las vacaciones de Navidad, precisamente por ese ese adelanto un poco de todo, absolutamente, ¿no? Es algo, bueno, que es la primera vez, que evidentemente necesitará sus ajustes, pero estoy convencido que con actividades como la que va a hacer tu hijo de cocina francesa y similares, o sea, son actividades al final lúdico-educativas, que al final es una forma diferente de enseñarles cosas que algunas veces pues tampoco tienes ni la pausa ni la calma de leer un libro en condiciones y hacer un buen análisis de ese libro, de ir al teatro y hacer un buen análisis, digamos, de ese teatro, de tener una asignatura donde has dado las cosas fundamentales, pero ha habido cosas que sin ser fundamentales consideras que también son importantes y que puedes volver a sacar ahí, o de practicar simplemente en unos laboratorios algo que no has tenido tiempo durante este curso. No sé, me parece que es una oportunidad. Esto, como todo, es un cambio. A los cambios siempre hay resistencia, pero bueno, pues esperemos que esto vaya poco a poco ajustándose de la mejor manera posible y signifique simplemente pues una mejora más de la educación malagueña.
El tema es que también luego muchas veces cuando los chavales terminan el colegio no sabes qué hacer con ellos, porque de hecho el jueves se debatió en la asamblea una proposición no de ley, de las que no valen para nada, con perdón, de Ciudadanos, para pedir que se amplíe un poco, no sé si la parte electiva, pero sí que los colegios estén abiertos hasta el 1 de julio y luego a partir del 1 de septiembre. Tampoco es que solucione, desde mi punto de vista, perdón, porque al final la gente como mucho tiene un mes de vacaciones, pero sí es verdad que en sitios más pequeños, a nivel local, no regional, no de la comunidad, pero sí que a lo mejor en pueblos más pequeños, donde sí que, bueno, pues es mucho más fácil gestionar, que a lo mejor tienen que gestionar un colegio, dos centros escolares, sí que es más habitual ver pues esas clases extraescolares, o que simplemente abra el centro y que haya algún celador, que ni siquiera son profesores, para que los padres no tengan tanto problema a la hora de, bueno, pues lidiar con las vacaciones escolares. ¿Se plantea la comunidad hacer algo en este sentido?
Bueno, vamos a ver. Nosotros ya pusimos en marcha algo que está muy alineado con esto. Si os acordáis, el comienzo de la legislatura, allá por el verano del 15, estábamos teóricamente en una crisis de niños que pasaban,
casi,
es,
¿no?,
que pasaban, sí, pues hambre, y que tuvimos que abrir los colegios además en el verano. Lo pusimos
los
de manera
escalares, ¿no?
Eso es, lo pusimos de manera muy rápida, y nosotros estamos firmando sistemáticamente con los ayuntamientos, porque os recuerdo que los colegios son instalaciones que dependen, en este caso, son municipales, y por lo tanto ellos organizan actividades, los campamentos de verano, que se pueden, justamente una vez que acaba el periodo lectivo, pueden comenzar esos campamentos, y donde nosotros damos una ayuda a la organización de esto para todos los niños, digamos, que tienen ayudas de comedor, pues cubrimos precisamente la cuota que corresponde a esa parte, digamos, de la alimentación, ¿no? Por lo tanto, pueden organizar actividades que en parte están sufragadas, digamos, tanto en la parte del desayuno como en la parte de la comida, para todos aquellos que se benefician a día de hoy de las ayudas de comedor. Creo que entiendo perfectamente una iniciativa de ese tipo, pero es que ya está en marcha en muchos ayuntamientos, o sea, muchos ayuntamientos que ya han puesto en marcha esto desde hace mucho tiempo. Esto, lo único que tengo que decir es, esto no se improvisa de hoy hasta dentro de dos semanas. Para poner todo esto en marcha, pues hace falta bastante más tiempo, pues el tiempo que han tenido muchos ayuntamientos y el propio Ayuntamiento de Madrid, que organiza numerosos digamos, talleres y numerosos campamentos de verano en centros escolares, que incluyen en este caso también todo lo que tiene que ver con la manutención, con la alimentación, y esa alimentación, en los casos de los niños con situaciones más complicadas, pues la cubrimos nosotros desde la Comunidad de Madrid.
De todas formas, lo que sí que ha habido es mucha demagogia. Ana Botella, que era muy mala, muy mala, muy mala, ya tenía el sistema de alimentar a los chavales. Lo que pasa es que no hacían publicidad de eso. Nosotros hemos hecho reportajes en los cuales se veía incluso cómo hacían un falso restaurante para que el niño pensase que era el padre el que estaba pagando. Son historias que nunca se cuentan.
¿Cómo, cómo?
Sí, lo que hacían era, y le llevaban a un local, digamos, que era del ayuntamiento, entonces el padre hacía como que pagaba a los servicios sociales, para que el niño no pensase que le estaban dando de comer gratis. O sea, pero eso no lo ha inventado ahora ni este ayuntamiento ni el anterior. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, que son fantásticos, hacen cosas que no muchas veces no se hacen público, porque son niños pequeños, porque son menores. Lo que para mí, lo que me hace mucha gracia es que hemos pasado de que en 2015 había miles de niños famélicos muriéndose por las calles y que no podían... Pero es que es la demagogia de la
política. Sí,
a que de pronto ahora ya no existen niños que se mueren.
Sí, sí.
¿No?
Claro.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, claro, nosotros en esta...
Esto, claro. Pero es que es la verdad. Sí, sí. Es la verdad.
Nosotros a esta partida que hemos destinado sistemáticamente 2 millones de euros en los años 2016 o 2017... yo creo que no han sido más de 250.000 euros lo que le hemos dado a los ayuntamientos que han organizado actividades de ese tipo. Y donde yo quiero también aportar algo de lo que estaba diciendo Vicente, parte es que esos niños es verdad que no se tienen que sentir que van al colegio a comer. Esos claro. niños van a hacer actividades que, digamos, además... pues cubren pues necesidades básicas como tiene que ver como la alimentación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros siempre hemos promovido esos convenios con los ayuntamientos para que haya algo más allá que simplemente que los niños vayan al centro escolar a tomar el desayuno o a hacer la comida del mediodía, ¿no?
Y la propuesta de Ciudadanos esta que se está debatiendo en la Asamblea de Madrid, ¿usted no le ve entonces mucho recorrido?
Vamos, es que quiero decir que es que está siendo cubierta, digamos, por muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde tienen esos talleres, donde tienen esos campamentos y donde se cubre. Hay sitios donde empieza el 1 de julio, hay sitios donde empieza la última semana de junio, o sea, hay... nosotros cubrimos también la primera semana de septiembre, si es que esos campamentos de verano llegan a la primera semana de septiembre, y por lo tanto yo creo que tienen poco de novedad con respecto a lo que ya se está haciendo. No niego que en algún ayuntamiento puede que no esté en marcha esa iniciativa, pero desde luego hay unos cuantos que ya tienen iniciativas de estas características que sirven para esto que hemos estado hablando de la alimentación de los niños que tienen más dificultades, pero también sirve para esa conciliación familiar, que también es muy importante en esos días, ¿no? Conciliación familiar que también se tiene en cuenta pues con todo este cambio de calendario, porque también esto, el hecho de secundaria y de la organización de esos exámenes precisamente a finales de junio, pues va a servir para que se adelante un poco también el comienzo de secundaria y los chicos de Vicente pues le den menos guerra en su casa.
Yo sigo insistiendo que la realidad es que te sueltan al niño a mediados de junio y te dicen, toma, llévalo a la
Oye, que el niño es tuyo, que el niño es tuyo, que te diga mi abuela.
Como ha probado todo, dice, pues papá, ¿qué voy a ir yo a hacer cocina francesa como los hijos de la vida? Pues no, yo quiero que se vaya a casa. Y entonces todos sus amigos están sentados todos en casa. Y no me hace más que mandar alertas. Su hijo no ha venido. Yo ya sé que no ha venido, pero es que claro.
Yo, de todas maneras, a mí bueno. lo que me hace también, vamos, siempre que habla en esta mesa, del tema casi prácticamente que estemos hablando, siempre decimos, es que esto se tenía que incluir en las clases que reciben los niños del colegio. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de educación vial, cuando hablamos, por ejemplo, de la concienciación para evitar casos de violencia machista, cuando hablamos, hay un estudio muy reciente también, ¿no? Y, ¿de verdad alguien se puede plantear introducir nuevas materias o nuevas, no sé, o una parte que no sea lectivo, que no compute, pero que esté más presente en las aulas?
Claro, Begoña, sí, ahora mismo precisamente es una muy buena oportunidad para eso, ¿no? Y nosotros tenemos ejemplos, además de colaboración con empresas, ejemplos que son perfectos. Lo tenemos, por ejemplo, con Ecoembes, que va a organizar en estas dos semanas cuestiones que tienen que ver alrededor del reciclado y, digamos, de ese concepto de sostenibilidad medioambiental. Pueden organizarse talleres de cualquier tipo. Si de lo que se trata es que tenemos una oportunidad, pero nos lo tenemos que creer todos, ¿no? A la hora de, bueno, pues darle a los niños esas cosas que, desgraciadamente, digamos, al final, el día a día de ese curso, de esas 175... de esos 175 días o 178 que está muy tasado, pues ahora puedes darle, digamos, algo
primeros
extra.
Auxilios,
claro,
que también, que lo hemos hablado muchas veces.
Educación vial, que también lo hacemos. La verdad es que hay múltiples posibilidades y todo es una cuestión de organizarlo precisamente en estos días. Cuando no, como hay muchos centros que ya lo organizan a lo largo del curso, cuestiones como lo que puede ser educación vial o primeros auxilios, ¿no?
Sí, pero que muchas veces se queda más diluido por eso, porque está mucho más apretado entre el calendario pues puro y duro escolar,
estas
¿no?
dos semanas perfectas para eso, para llevarlos a un museo para hacer un análisis de todo lo que hemos visto. O sea, pero bueno, es una manera, vale, sí, que no está implícito en que te van a examinar, pero ya sabéis que eso del muchas veces también te van a examinar, muchas veces nos quita pues ese afán también de aprender por aprender, y eso es algo de lo que podemos también y debemos enseñarles en nuestros centros escolares.
De disfrutar de lo que están enseñándote.
Señor consejero, una cosita. De cara a, claro, ahora tenemos por delante un año escaso, en fin, hasta las elecciones de mayo del 19, y en ese año, en el campo que a usted le corresponde, ya se habló en el discurso de investidura de Ángel Garrido, se iba a volver a batir el récord de becas y ayudas en la región con un presupuesto de 120 millones de euros, se iba a volver a bajar un 5% los precios públicos de las escuelas infantiles, se iban a poner en marcha 24 nuevos centros bilingües educativos y 27 incluso iban a extender un tercer idioma, el francés o el alemán. ¿Cómo piensa usted o cuáles son los planes, digamos, más urgentes en su consejería para que tengan visibilidad y que lo veamos a lo largo de lo que queda de legislatura hasta que lleguemos a las elecciones del 19?
Bueno, nosotros, en efecto, estamos tratando de mejorar la situación de la educación en Madrid. Recordar simplemente que tenemos una muy buena educación en Madrid, como lo demuestran muchos estudios internacionales, y eso, mejorar la educación en Madrid, pues significa, bueno, pues tener planes, pero también tener profesorado. Uh-huh. Y estamos organizando ahora mismo precisamente la oposición. 2.200 plazas salen de secundaria, de secundaria, de formación profesional, de enseñanza de régimen especial ahora. La mayor oposición que se ha hecho desde hace tiempo. Vamos a incorporar nuevos profesores también a los programas y queremos poner en marcha muchas medidas que estaban en ese acuerdo educativo en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, pues que tiene que ver, por ejemplo, pues con centros que de alguna manera requieren una especial atención. Vamos a seguir, digamos, ese programa, extendiendo ese programa bilingüe. Programa bilingüe que, en efecto, llega a otros 27, pero son, en este caso, es a la etapa de infantil, donde es uno de nuestros objetivos ser, digamos, empezar en esa etapa infantil, donde la modulación del lenguaje y del acento es absolutamente esencial. Vamos a seguir, digamos, con nuestro desarrollo de una asignatura que tiene la Comunidad de Madrid, como es la de tecnología, programación y robótica. Creamos unas asignaturas también que no solamente van a estar en secundaria, sino también en quinto y sexto de primaria, sobre creatividad y emprendimiento para esto es algo que yo creo que tenemos que romper un poco en nuestro ADN, ¿no?
Está como la cultura del funcionario, ¿no?
Eso es, esa cultura, ¿no? del emprender, de perder el miedo al fracaso, ¿no? Que es parte de lo que hay y muy vinculado con eso, la creatividad, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos promover a través de asignaturas de ese tipo. Seguir con nuestro programa, digamos, de mejora de la convivencia en nuestros centros escolares, que es absolutamente imprescindible. Y bueno, a nivel universitario, pues evidentemente queremos seguir y conseguir ese plan de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, seguir con convocatorias en ciencia e innovación, que estamos haciendo unas cuantas, algunas de ellas bueno, pues realmente originales en nuestro sistema, como es el caso de los doctorados industriales, que se pusieron en marcha ya la primera convocatoria el año pasado, este año de nuevo, otros esperamos 60 doctorados industriales y, bueno, en definitiva, bueno, pues realmente un montón de actividades que pretendemos aprovechar al máximo este año, que es un año muy importante y es un año, al final, es una cuarta parte de la legislatura y, por supuesto, nosotros estamos absolutamente implicados en seguir creando expectativas, creando, digamos, alternativas para que, bueno, pues puedan los madrileños tener una, si no la mejor, o una de las mejores educaciones de toda España.
Vamos a hablar también de otro asunto, vamos a hablar de amianto, porque ya, bueno, todos sabemos que hace unos años era un elemento habitual de la construcción. ¿Ahora qué pasa? Pues que con el tiempo se ha sabido que es muy tóxico y que además cuando se va degradando por efecto del tiempo, pues puede causar problemas importantes. Estábamos viendo lo del metro, pero la Comunidad de Madrid ha detectado en 16 centros educativos algún elemento como amianto. Ya se ha dicho que no hay problema, que se van a retirar esos elementos de forma preventiva, únicamente para estar tranquilo, que de momento, o que no han presentado ningún riesgo para la salud. Nos vamos a ir, antes de preguntarle sobre este asunto, a uno de los centros en donde, bueno, pues se ha detectado presencia de este material, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Alonso Cano, que está en Móstoles. Gloria Talavera se ha ido hasta allí. Gloria, buenos
días. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el barrio de Estoril 2, con la presidenta del AMPA de este centro educativo, el Alonso Cano, que desde el mes de enero llevan intentando saber qué pasa con esos techos y esa cubierta, porque hasta entonces, me decía Diana Ávila, no sabíamos que teníamos amianto en el centro educativo. ¿Es así? Buenos días.
Buenos días a todos. Sí, así es. Al final, en enero, el AMPA empezó a sospechar por todo este tema del amianto, que podíamos tener ese material en la infraestructura del colegio. Entonces estuvimos mirando y mandamos ya bastantes correos a la concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Móstoles solicitando que se hiciera una inspección y que se hiciera la evaluación correspondiente del estado de la uralita, en este caso.
¿Cuál es el estado de la uralita? ¿Cuál fue la respuesta también del Ayuntamiento? A lo largo de estos meses habéis tenido encuentros con ellos y también con la Consejería de Educación.
La verdad es que han sido unos meses muy, muy difíciles, porque desde el principio la palabra amianto provocó un rechazo bastante fuerte. Entonces hemos tenido encuentros duros, al final llegamos hasta vuestros compañeros de Telemadrid para pedir que se nos retirara. Y bueno, al final lo que se consiguió es que se hiciera una cata para determinar que efectivamente había material de asbestos en las cubiertas, y que también se hiciera una prueba de fibras, una medición de fibras en el aire, para asegurarnos que no había ningún problema en la salud de los niños. Porque, bueno, como muy bien habéis dicho, y yo creo que ya toda España sabe, ya todos tenemos un máster en esto, la degradación de las fibras de amianto inhaladas pueden provocar enfermedades pulmonares muy, muy graves y algunas irreversibles.
Y el estado no parece que sea delicado en estos momentos.
No, gracias a Dios, las valoraciones que se han hecho por algunas empresas que son bastante buenas en el ramo han detectado que está todavía dentro del margen de vida útil. Entonces, bueno, la vida útil es algo que no está definido en el amianto, pero los estudios que se han hecho de materiales la dan entre 30 y 50 años, y nuestro colegio tiene más de 40. Entonces, digamos que por estadística ya le toca, ya la degradación va a ser explosiva en cualquier momento.
Más de 200 alumnos acuden a diario a estas aulas en las que esta mañana nos encontramos. El Ayuntamiento de Móstoles se comprometió a retirarlo, a sufragar los gastos, ya sabéis, además costosos, porque es un material, decíamos, delicado. Y en este punto a vosotros también decíais, os entran las dudas, ¿no?, de las competencias. ¿Qué parte forma, quién tiene que responsabilizarse de esto, de la comunidad, el ayuntamiento? Y os encontráis con esta noticia que comentábamos este fin de semana.
Es que los políticos y las administraciones tienen que entender que los ciudadanos no nos podemos especializar en 5 carreras a la vez. Yo soy ingeniero, tenemos médicos, tenemos geólogos, pero es que no somos ni abogados del Estado, ni personal administrativo. Entonces, hay una línea muy gris y muy difusa entre las competencias entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Nosotros no sabemos quién es el dueño del edificio, no sabemos quién es el usufructuario, no sabemos quién se ocupa de nada, porque a nosotros nos dicen que el mantenimiento correctivo y preventivo es del ayuntamiento y la obra es de la Comunidad de Madrid. Pero es que en esas definiciones ya entran cosas que no llegamos a comprender. Cuando nosotros protestamos porque queríamos que se evaluara el amianto, la Concejalía de Medio Ambiente, públicamente y a través de vuestros compañeros de Telemadrid, se comprometió a quitarlo, con cargo al Plan de Inversiones Regionales, al Plan PIR. Nosotros aceptamos eso sin ningún problema, pero si veis todo el histórico de noticias que han salido, al final han pedido que lo haga la Consejería, o es decir, la Comunidad de Madrid, que ellos no tienen fondos, en fin. El procedimiento administrativo ha sido complicado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Y bueno, al final tuvimos que presentarnos al pleno extraordinario, al pleno, perdón, ordinario de hace 15 días, una cosa así, y protestar enérgicamente sobre las relaciones que tenían tanto el ayuntamiento con la comunidad respecto a estos temas. Y hay que decir que ahora mismo, y después de leer esta noticia y de tener otras reuniones con la Comunidad de Madrid, tengo que agradecer públicamente tanto al Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles como a la Dirección Territorial Sur de la Comunidad de Educación este cambio de rumbo, porque la Alcaldía ha estado muy interesada en lo que está pasando, se ha puesto a nuestra disposición, nos ha llamado a reuniones, nos ha escuchado, quiere trabajar con nosotros para arreglar no solo el problema del amianto, sino el problema de las obras de todos los colegios de Móstoles, que 40 años, pues como te he dicho antes, nosotras estamos guapísimas y maravillosas, pero los edificios sufren, los materiales y la construcción no es la misma. Entonces, este cambio de rumbo tanto de la Comunidad de Madrid como de la Alcaldía, que sí que quieren converger a ayudarnos y a mejorar los edificios, es muy, muy positivo, si nosotros estamos a su disposición para seguir en este objetivo común.
Begoña Lipio, es la preocupación de una de las madres de este colegio, el Alonso Cano. Diana Ávila es la presidenta de AMPA. Como decíamos, se retiraría, en este caso en Móstoles, esas cubiertas con amianto. También hay otro centro preocupado, el Clara Campoamor, en este caso es un instituto también ubicado en esta localidad. Preocupación de los padres, y decían muchas veces que piden que se simplifiquen también pues todas las tareas que tienen que hacer a la hora de intentar también comunicar con los ayuntamientos o con la Comunidad de Madrid, porque a veces no tienen claras las competencias de las diferentes administraciones.
Estén atentos, Gloria, te decía que estén atentos también los padres, los profesores, porque recordamos que está con nosotros el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, y bueno, pues le tenemos que preguntar por esa retirada de esos posibles bueno, pues elementos que tienen amianto en centros públicos de la región.
Muy bien, pues yo de todos modos, antes, si te parece, Begoña, voy a intentar aclarar precisamente, al menos una parte de la duda que tenía esta madre con respecto a la titularidad. La titularidad de los colegios públicos es municipal. Ajá. La titularidad de los institutos públicos es de la Comunidad de Madrid. Y eso, por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y con la construcción en los institutos es 100% Comunidad de Madrid, mientras que en los colegios el mantenimiento y la conservación corresponde, en este caso, es tarea municipal. Muchas veces la falta de mantenimiento, la falta de conservación, acaba repercutiendo en problemas estructurales, y es ahí entonces donde se produce esa línea difusa de no saber realmente quién es el competente o no, ¿no? Hecha esa aclaración, digamos, nosotros lo que estamos procediendo es, una vez detectado, digamos, que en este caso se utilizó ese fibrocemento para algunas partes constructivas de ese colegio, de un instituto en Móstoles o de esos 15 en los que estamos, digamos, realizando proyectos, lo que vamos a hacer es ir a sustituir, digamos, esos elementos de fibrocemento. Esos elementos muchas veces son elementos internos, no se ven, no son techos de Uralita, que es lo que hablábamos antes. Muchas veces son bajantes, que tampoco se ven. Entonces, en el momento, digamos, en el que hay, bueno, pues cualquier problema con la construcción, se pica, se ve algo de eso, pues evidentemente ahí detectamos, ahí se produce la sustitución de los elementos que sean. Ya lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura en 11 centros de 7 localidades de la Comunidad de Madrid. O sea, esto no es nuevo, venimos haciéndolo de manera regular. Y los proyectos que tenemos son otros 16 para ir sustituyendo, digamos, todos los elementos que hemos ido viendo. Yo, en cualquier caso, sí que aprovecho para mandar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que lo ha dicho perfectamente esta señora. Ese fibrocemento solamente tiene riesgo cuando está en mal estado, cuando es algo que está deteriorado, y eso es imposible y es una irresponsabilidad por lo que hizo pues la semana pasada precisamente bueno, pues responsables, digamos, del sindicato de Comisiones Obreras, diciendo que el 80% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid pues tenían amianto. Es que yo no sé de dónde salen esos datos, y esos datos no se pueden lanzar al aire y generar, digamos, con esta sensación que tenemos ahora mismo de preocupación. Yo creo que en esto tenemos que ser muy cautelosos. Desde luego, si en algún sitio detectamos amianto, nosotros procedemos a su sustitución. Sustitución que, por otra parte, también no solamente es costosa desde el punto de vista, digamos, del dinero, es costosa también desde el punto de vista del tiempo, porque precisamente retirar un elemento que de ahí puede desprenderse alguna de esas fibras, pues requiere que esto se haga, pues por ejemplo, pues en el verano, sin niños en el colegio, sin trabajadores en el centro educativo. Y vamos, que no se preocupen las familias, que esto está y que para nosotros es muy importante. Colaboramos con los ayuntamientos y en aquellos sitios donde se detecta que ese amianto forma parte del techo, de las bajantes o de lo que fuera, pues procedemos a su sustitución.
¿Y cómo es el procedimiento que utiliza la Comunidad de Madrid para detectar si hay amianto o no? Es decir, ¿hay algún equipo que se encargue primero de hacer un cribado, decir, pues mira, vamos a investigar los colegios que se construyeran hace 40 años, vamos a ir analizándolo, ¿cómo lo hacen?
No hay ahora mismo un registro, ni hay, digamos, lo único que estamos haciendo, digamos, en aquellas obras que por otras cuestiones, digamos, se llega a detectar el amianto, ahí es donde se produce la sustitución. Somos responsables de 1.500 centros. Hacer catas en cualquier sitio, que pueden ir desde el techo hasta las bajantes, hasta cualquier de todos los elementos estructurales de colegios en determinadas edades, sería algo, bueno, pues que realmente es que es difícil, digamos, de acometer. Por lo tanto, lo que sí estamos haciendo de manera sistemática es, cuando se detecta, sí proceder enseguida a su sustitución. Pero es algo que no estamos haciendo, digamos, de manera sistemática, porque de manera sistemática, vuelvo a repetir, es que ¿dónde empiezas a encontrar en ese edificio? Donde encontramos, lo sustituimos, tal y como hemos hecho, pues, por ejemplo, en algunos, en algunos colegios, pues, de Galapagar, además me acuerdo, el Colegio San Gregorio de Galapagar, donde hemos tenido que hacer una sustitución de numerosos elementos, pero ya vuelvo a repetir, allí donde lo encontramos, lo sustituimos, ¿no?
La lista que se ha elaborado, que publicabais también vosotros en El País, Vicente, es de las que se sabe, pero por lo que está diciendo, podría haber más que se van a ir solucionando según se detecte.
Eso es. Nosotros lo que sí tenemos es, digamos, de manera sistemática, en el momento en que por parte de un ayuntamiento se hace una reparación, por parte nuestra hacemos una reparación en un instituto, detectamos que una de las bajantes pues tiene ese material, desde luego procedemos a su sustitución. Pero es difícil, digamos, porque incluso aun siendo, digamos, un material que se utilizaba y se utilizaba durante una cierta época, tampoco tiene la seguridad de que ese elemento estará ahí. No forma parte. No todo el techo era de fibrocemento, había partes internas de ese fibrocemento. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas características como elemento ignífugo. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, pues es un material. Pero es que no puedes decir, o sea, tendrías que tocar pues todos los
picar
colegios.
En claro, todas picar partes
en todas
para
partes
ver.
De los colegios, sí. Al final, uh-huh. ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Y como comprenderéis, pues son muchas también las necesidades que tenemos de construcción de colegios y ahora mismo, bueno, pues nos estamos dirigiendo a colegios nuevos, a ampliaciones y, por supuesto, todo aquello que requiera urgencia, como es el caso de la sustitución.
Fue en 2001 cuando lo prohibieron, ¿no?
A partir del 2000-2001 está prohibido, digamos, su utilización como elemento de fabricación.
Señor consejero, vamos a aprovechar que nuestra compañera Gloria sigue en el colegio porque la madre con la que estaba quiere hacer una pregunta y a lo mejor se le puede contestar. Gloria.
Vamos con ella. Nos preguntaba por los plazos, entre otros asuntos de
hablaba
esa
de
retirada.
Plazos.
Y la que también otra
espera,
cuestión.
Gloria, que sí, estaba sí. Justo el consejero colocándose los cascos. Y no sé si ha oído el principio de la pregunta. Si se la puedes volver a hacer.
Sí, que nos preguntaba por los plazos la presidenta de este AMPA de retirada de ese amianto y otra consulta que quería hacer.
Sí, buenos días, señor Van der Bricken.
Buenos días.
Soy Diana Ávila, ingeniero técnico aeronáutico, soy la presidenta del AMPA del CIP Alonso Cano. Y ya desde el principio le agradezco mucho que hable conmigo a través de las ondas. Mire, lo primero, evidentemente, es la pregunta que tenemos todos los padres con ansia y tesón, es saber cuándo nos van a quitar ese amianto, por lo menos los plazos. Entonces entendemos, como bien ha dicho usted, que será en periodo de vacaciones escolares. No sabemos si será en este verano o en Navidades o en verano que viene. ¿Tiene usted alguna idea de ello?
Pues el caso concreto, bueno, muy buenos días. Además, encantado de hablar contigo también. Vamos a ver, tendría que saber exactamente, digamos, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, en qué época se va a acometer, pero desde luego, como he dicho antes, tiene que ser en periodo vacacional, ¿no? Uh-huh. Por motivos obvios. Si podemos hacerlo, desde luego, este verano, intentaremos hacerlo este verano. Algunas, estoy convencido, de esas 16 están programadas para este verano, pero no sé el caso concreto vuestro, si es el caso. Como estás al lado ahí de la compañera de Onda Madrid, pues le puedes dar tu número de teléfono móvil.
Sí,
y yo te llamo a lo largo de la mañana y te digo exactamente cuándo tenemos planificada, digamos, la sustitución de esos elementos en el caso de vuestro colegio. Pero aprovechar también para mandar un mensaje, como bien sabes, por tu formación técnica también, de tranquilidad, ¿no? Esos elementos son elementos que, si están en estado de deterioro, ahí es donde está, digamos, su gravedad. Si están en buen estado, digamos, pues ese buen estado no, aunque es riesgo, no es un riesgo, digamos, que requiera pues medidas extraordinarias y, por lo tanto, más allá de lo que sería pues la sustitución programada de esos elementos cuando corresponda.
Mire, yo desde aquí, aparte de agradecerle sus palabras y su disposición para llamarme y darme esta información, quería también rogarle que ahora que tenemos tan buen entendimiento con el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles, que usted o la persona que considere conveniente de su equipo se ponga en contacto con doña Noelia Pose y con nosotros también para poder organizar un equipo, para poder intercambiar información y para que los padres y todos los colegios de Móstoles no se queden en lo peor que le puede pasar a una sociedad, que es la ignorancia, sino saber que efectivamente que eso está controlado, que se van a hacer las inspecciones técnicas necesarias para delimitar su uso y su criticidad, y que los padres somos personas también muy comprensivas, sabemos cómo funciona la administración. Entonces, simplemente el no tenernos en la ignorancia, el saber que está planificado, el saber que es un proceso transparente, el saber que las administraciones están por encima de cosas tontas y que están preocupados de verdad por los niños y por la educación pública, por la educación de calidad, a nosotros nos tranquilizaría mucho y además nos haría sentirnos muy bien en respecto a las dos administraciones que hemos tenido nuestros tirar y afloja. Pues entonces no, yo simplemente rogarle eso. Yo creo que la alcaldesa está en muy buena disposición también para hablar con ustedes y es un gran momento para que la Comunidad de Madrid, todos los colegios sepan que realmente estamos cuidados y protegidos por ustedes.
Pues no lo dudes, ¿eh? Ten en cuenta que nuestra mayor preocupación es precisamente nos depositéis por unas horas lo más valioso de vuestras casas, que son vuestros hijos, y nosotros velamos, por supuesto, por su seguridad y porque aprendan de la mejor manera posible. La persona en concreto que se pondrá en contacto con la alcaldía es ese director de Área Territorial del Sur, Manuel Bautista, que también ha estado colaborando con vosotros y que, por supuesto, os dará toda la información pertinente para que estéis absolutamente tranquilos como debéis estar.
Le agradecemos muchísimo esa disposición y sus palabras en la radio y créame que desde LAMPA todos los padres estamos a su disposición, tanto personal como nuestra organización, para ayudar en todo lo que haga falta tanto a la alcaldía como a la Comunidad de Madrid como a los técnicos que vengan al colegio. Créame que es así nuestra actitud.
Muchas gracias.
Bueno, pues la preocupación de los padres y agradecen también la intervención del Consejo de Educación.
Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego,
buen día. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro tiempo, así que, no sé, tiene 10 segundos para darnos un titular, si es que lo tiene así a mano.
Bueno, titular, yo más que titular, quiero mandar un mensaje en el que insisto permanentemente, ¿no? Tenemos una magnífica educación en Madrid, de verdad que tenemos que estar convencidos de ellos. Los números, los resultados son los que nos avalan desde múltiples perspectivas y la verdad es que los madrileños tienen que estar orgullosos al final de su educación, de la educación pública, de la educación concertada, de la educación privada que hay en la Comunidad de Madrid. Hay una educación muy diversa y realmente de gran calidad en la Comunidad de Madrid. Así que a estar orgullosos porque debemos de estarlo.
Pues muchísimas gracias. Don Rafael Van Grecken. Y le deseamos mucha tranquilidad en estos días, que es lo mejor yo creo que le podemos desear.
Muchas gracias.
Miguel, Vicente, nos vemos prontito.
Exactamente.
Venga. Son las 10 menos 3 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De Uno en Uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De Uno en Uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Son las 10 de la mañana.